Pero las bases de la iglesia son estas. Y permítame hablarles sobre una base de la iglesia. Los invito al libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. El capítulo 8 tiene sus antecedentes, por supuesto, en otros capítulos anteriores. Usted sabe que el libro de Esdras y el libro de Nehemías era uno solo. ¿Usted sabe quién lo dividió? Orígenes. Orígenes dividió el libro, pero antes era uno solo. Era Esdras, Nehemías. ¿Sabe lo que significa Esdras? Dios ayuda. Y Esdras era descendiente de la tribu de Judá. Cuando uno abre la escritura y se va al libro de Crónicas, que es un libro histórico, obviamente inspirado, pero un libro de tinte histórico, ahí nos damos cuenta que se habla de una genealogía. Incluyen a Esdras dentro de esa genealogía. Y se ve claramente que él viene de la tribu de Judá. Primera Crónicas 4:17. Vamos, quiero estudiar con ustedes esto, ¿verdad? Primero de Crónicas 4:17. Note, es un detalle que muchas veces se nos pasa. Crónicas 4:17. Note que el versículo 1 habla de los hijos de Judá y comienza a dar toda la genealogía de los hijos de Judá. Y llega al versículo 17 y dice: y los hijos de Esdras fueron estos, estos y estos. ¿Ve? Y cuando leemos Nehemías, capítulo 10, hay una discusión allá afuera entre los teólogos. Vayamos a Nehemías, capítulo 10, versículo 2. Hay una discusión seria porque hay algunos que dicen que ese Azarías que se menciona en ese versículo 2, que ese Azarías es Esdras. Hermano, y eso es un estudio muy serio. Dice, ese Azarías es verdaderamente Esdras, por estudios que se han hecho. Pero eso es una teoría, hermano. ¿Quién era Esdras? ¿Quién fue Esdras? A veces lo mencionamos, era sacerdote. Era un erudito, muy querido, muy respetado, judío. Hombre preocupado por escudriñar la palabra de verdad. Equilibrado. Después el judaísmo se torció con los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús. Pero este era un hombre muy serio y responsable. Digno de nuestra admiración, digno de nuestro respeto, Esdras. Estamos hablando del año 458, por allá, 400, por ahí, por más o menos en el entorno de los 400. 40, 58. Y en ese año, Esdras regresa a Babilonia. Casi toda su vida había vivido en el exilio en Babilonia. Él regresa en el año 458 antes de Cristo a Israel y se convierte, de acuerdo con los eruditos, en un hombre que cambió la historia de Israel post-exílica. Es decir, después que regresaron, él y otro cambiaron la historia de Israel. Y esas cosas hay que saberlas. Y también es bueno que usted sepa que no hay consenso, no hay acuerdo en cuál de los dos libros fue primero, o Esdras o Nehemías. Recuerde que es un solo bloque. Eso no es, existe en nuestra Biblia hoy Esdras y Nehemías, pero eso no existía antes. Orígenes, un padre de la iglesia, inventó que había que dividirlo y ahí así se quedó. Como cuando decimos la versión Reina Valera. Eso no es justo. Y vamos a repetirlo mil veces. ¿Sabe por qué? Esto debería llamarse la versión de Casiodoro Reina. Porque el hermano Casiodoro Reina, monje en aquella época, sufrió persecución porque él tradujo esto que usted tiene enfrente. Claro, ya le han hecho algunas modificaciones, pero esto que usted tiene enfrente, él lo tradujo del hebreo al español y del griego al español, él solito. Hoy se necesita un equipo de 50 personas para traducir la Biblia. Y se le llamaba la Biblia de Casiodoro Reina. ¿Qué pasó? Alguien llegó que se llamaba Cipriano de Valera, no Varela, mano, de Valera, y le hizo algunos ajustes y alguien dijo, bueno, de ahora en adelante se llama la versión Casiodoro Reina Valera. Eso no es justo. Casiodoro Reina hizo el 98% del trabajo y Valera hizo el 2% y ahora se le llama la versión Casiodoro Reina Valera. Es bueno que usted sepa eso. Y leemos en el capítulo 8, varios versículos, vamos a referirnos a un poco más, pero dice la palabra así: y se juntó, 8 de Nehemías, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, así que cualquier machismo, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó él en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este momento histórico se da cuando el pueblo había regresado de un exilio. 70 años de sufrimiento. Habían estado en un lugar que se llama Babilonia, donde no los querían muy, eran esclavos. Así que, hermano, es bueno saber este contexto por lo que voy a decir más adelante. 70 años sufriendo y ahora son liberados y se vienen caminando desde allá a Israel. ¿Usted se imagina 70 años después ya los viejitos no podían caminar? Se habían muerto allá. Los jóvenes estaban caminando, regresando a su tierra. Mire, uno no entiende mucho estas cosas cuando ha vivido toda su vida en su amado país. Pero cuando uno tiene que salir de su país porque alguien lo obligó, y voy a pasar páramos y penurias y hambres al lugar donde fui, donde voy, cómo extraño, cómo lo extraño. Es bueno saber el sentir de las personas. 70 años y regresan. Y note, hermanos, que en el versículo 73 del capítulo anterior, capítulo 7, dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. ¿Sabe de qué me habla eso? De estabilidad. El mensaje de ese versículo 73 es estabilidad. Por primera vez en 70 años respiran estabilidad. Mi hermano, yo estuve en un país y por todo, por respeto y por ética no voy a mencionarlo. La semana pasada, antepasada, estuve en un país donde en una ciudad pasa la mara, pasa las pandillas y van pasando por cada comercio. Usted tiene $200, tiene que entregarme mensual. Usted me tiene que entregar $300 mensual. Usted me tiene que, porque allá se maneja el dólar. Y a eso se le llama impuesto de seguridad. Y un pastor me comentó que le designaron una iglesia en donde la iglesia estaba en medio de dos pandillas peleando entre ellas. Y llegó un momento en que ya se habían establecido, cuando un representante de una pandilla le dijo al pastor: mire, de ahora en adelante la iglesia tiene un impuesto de, no sé, creo que eran $200 que me dio, $200. Si no los paga, vamos a matar a su nieta. Hay áreas donde se respira inestabilidad. Yo comento estas cosas, hermano, porque hay que vivir la palabra. No lea la palabra, eso no sirve. No estudie la palabra, eso es insuficiente. Coma la palabra, viva la palabra. Si no, yo no entiendo nada. Entonces, eso de que habitaron los sacerdotes y el otro y el otro en sus ciudades me habla de estabilidad. Estaban respirando por primera vez en 70 años estabilidad. Nosotros los panameños no sabemos qué es eso, porque siempre hemos vivido en estabilidad. Y dice luego, venido el mes séptimo, eso también tiene otro mensaje. Venido el mes séptimo, es decir, el momento adecuado. Los hijos de Israel, versículo 73, ahí mismo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, cada uno en su ciudad. ¿Y cómo yo sé que ese es el contexto del capítulo 8? Porque la porción, el vínculo que me da la palabra y, me vincula lo de arriba con lo que viene en el versículo 8. Me da autoridad para establecer ese contexto. Y se juntó, es decir, en esa situación, en ese contexto histórico, en ese contexto psicosociológico, se juntó todo el pueblo, versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Eso es lo que quisiéramos, anhelamos de nuestra congregación. Como un solo hombre. En la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Hay mucho significado aquí. ¿Por qué no se reunieron en la plaza 5 de mayo? ¿Por qué no se reunieron en la plaza Porras? Delante de la puerta de las aguas. Esa puerta tiene un significado: vida, agua, vida. Y dieron a Esdras el escriba, versículo 1, estamos en el 8:1 de Nehemías, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Imagínese esto, hermano. Estoy yo esperando que Esdras, no es cualquiera. Primero, Esdras es el que va a abrir la Biblia. Viva eso. Ah, me han convocado aquí porque dice que por primera vez en 70 años voy a vivir que me hablen de la palabra. Y no es cualquiera. Me han dicho que es Esdras el que viene. El sacerdote Esdras trajo la ley, dice el versículo 2, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, delante de la congregación, hombres y mujeres. ¿Ve? Aquí no hay ni feminismo ni machismo. Y de todos los que podían entender esa expresión, se repite en el versículo 3. Y de todo lo que podían entender, esa expresión me desafía. Me desafía. Porque mi reto es llegar a entender el mensaje de Dios completo. He escuchado a muchos decir, ah, mira, es suficiente. Es suficiente que tú sepas quién te salvó, Cristo. Ya. Suficiente, tú te vas para el cielo, ya. ¿Qué clase de irresponsabilidad es esa? No, su reto y el mío, ella dice hombres y mujeres, no se me equivoque, allá no hay ñaño, hombres y mujeres, dice, que podían entender, entiende la escritura. Cuando la ley no te trabas porque no entiendes algo. Todos los hombres que podían y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Obviamente que ahí hay un estilo hebraico, porque note que repite cosas, hay un estilo hebraico ahí. Y leyó en el libro, versículo 3, sígame hermano, no deje que, sígame en la lectura, sea como lo debería. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, pero ya no lo dijo. No, ese es el estilo hebraico. El hebreo repite y repite y repite, porque en la repetición quiere decirte algo. No creas que él se le olvidó que estaba en la puerta de las aguas, no. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Usted sabe qué es el alba? El momento en que sale el sol. En Panamá es como más o menos como las 6 de la mañana. Hasta el mediodía son 6 horas hablando, leyendo la palabra. ¿Cuándo terminará este pastor? Habla y habla y habla. ¿Cuándo terminará este pastor? Oye, yo tengo que almorzar a, por lo menos allá a Chocho, ¿cómo se llama eso? Soho Mall. Oye, pastor, hace hambre. Por favor. Pero aquí me dice que Esdras habló, leyó, ¿verdad? Desde el alba, versículo 3, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, pero si ya no lo dijo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire, esa expresión atentos, mire la más bonita, ¿sabe a dónde? Mire la más bonita. En el versículo, a ver, 8. En el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Cada vez que usted venga a este lugar, cada vez que usted se proponga comer de la palabra, haga esto. No haga esto religiosamente. Se está perdiendo, hermano. Hay iglesias donde hay predicación y no tocan la Biblia. El predicador ha hecho un buen cuento y todo el mundo se ríe. Y no, ni un solo versículo. Se está perdiendo. La Biblia me dice que estaban atentos, dice el versículo 3, al libro de la ley. Y más adelante me gusta más cuando dice, y ponían el sentido. Viva eso, hermano, vívalo. Este hombre está leyendo y yo lo estoy oyendo. ¿Y sabe qué me recuerda? Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló al grupo que estaba ahí después de Pentecostés. Yo siempre me acuerdo de eso, porque el español no lo dice, no está claro. En el Koiné dice que ellos sentían que la palabra que estaba mencionando Pedro los estaba atravesando. ¿Cómo me gusta esto, hermano? Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y ahí estaban fulano y sultano. Y versículo 5 dice, abrió pues. Se pierde en el español. El hebreo, cuando alguien decía, alguien que usted y yo conocemos mucho, de cierto te digo. O también, se sentó y abrió la boca. ¿Se acuerda de esas expresiones? Eso significa, pon tu sentido porque lo que viene tienes que comértelo. Abrió, pues, eso no es, eso es un mensaje hebraico. El hebreo cuando lee esto dice, oh, pero nosotros todavía, y hay que resaltarlo, abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Ahí hay una redacción solemne, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y no era porque habían construido un púlpito de madera por encima, no. Esa expresión, y estaba más alto de todo el pueblo, era que lo que venía era alimento espiritual. Lo que venía era alimento espiritual. ¿Por qué venimos a la iglesia? A escuchar una bonita charla. Si usted viene a la iglesia a escuchar una bonita charla, este no es su lugar. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, dice el versículo 5. Todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Sí, sí, eso es pentecostal. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nunca pierda eso. Muéstrale tu humildad a Dios. Muéstrale tu humildad de corazón a Dios. Mire lo primero que hizo. Y ahí estaban los levitas, versículo 7, y el pueblo estaba atento en su lugar. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que lo dice. Pero recuerde, ya ese es el estilo hebraico, recuerde. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Quiero invitarlos, vamos a recordar el Salmo 119, que guarda mucha relación con esto. Salmo 119, llévese esto, permita que el Espíritu Santo lo nutra, lo fortalezca, lo edifique con esto. Mire, versículo 1, Salmo 119, versículos 1 y 2, y vamos a ver varios versículos. Bienaventurados los perfectos de camino. Esa es una expresión metafórica. No hay ningún ser humano que es así. Pero es bienaventurado los que andan en la ley de Jehová. El hebreo no dice andan. El hebreo dice los que hallan la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Versículos 15 y 16. Escudriñe conmigo. En tus mandamientos meditaré. Ayer, conversando con una pareja, ellos nos decían, el hombre occidental no sabe meditar. Dígame, hermano, póngase la mano en el corazón y dígame, ¿su papá o su mamá le enseñaron a meditar? ¿Algún maestro le enseñó a meditar? ¿Algún familiar le enseñó a meditar? Iba a preguntarle que si algún político le enseñó, pero esa no. ¿No? ¿Quién nos enseñó a meditar? Pastor, por favor, eso es una enseñanza budista, eso es una enseñanza del Lao Tse. No, eso es un asunto asiático, oriental, mentira. Al hombre occidental no nos enseñan a meditar. La meditación es de Dios, no de Lao Tse ni de Buda. ¿No? Y mire lo que dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Qué me quieres tú decir con esto? ¿Cuál es el alimento que hay aquí? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24, podemos leerlo todo, pero no tenemos tiempo. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias. Mire, yo me puse a meditar sobre, ¿por qué este hombre dice esto? Tus testimonios son mis delicias. ¿Por qué dice eso? Y mis consejeros, eso me reta también. Mire, hermano, el día que la palabra de Dios sea más que un mandamiento para mí, ese día comenzaré a crecer. No es suficiente. Tenemos que mirar la palabra como una delicia. Y vuelvo a repetir lo siguiente, escuche. Usted y yo sabemos cuando tenemos hambre. Pero usted y yo sabemos cuando nos estamos nutriendo de la palabra. Dígame la verdad, ¿usted siente hambre espiritual? Versos, porque estos son versos, estos no son versículos, estos son versos. Versos como estos me retan, me desafían. Yo quiero eso para mí. ¿Por qué usted cree que eso está allí? Por tu testimonio, pues tus testimonios son mis delicias. Voy a abrir la Biblia para divertirme aquí. Voy a abrir la Biblia para comer. Voy a abrir la Biblia. Me siento. Eso es un desafío. A veces sentimos que la Biblia es una carga. Tengo un examen para mañana. ¿Voy a leer la Biblia? Tengo un examen. O tengo que preparar un trabajo porque el jefe me pidió un trabajo. No tengo tiempo. Versículos 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Yo admiro a las hermanas y a los hermanos que cuando están en un problema, ¿qué palabra tienes para mí? Abatida está hasta el polvo, estoy triste. Y una de las cosas que yo le digo a los hermanos, sea sincero con el Señor, no va a mentirle al Señor. Mire, me siento triste. Me siento disgustado, Señor, por esto, esto y esto. vivifícame con tu palabra. Preguntaba a los hermanos de la escuela bíblica, dígame, ¿cómo usted sabe que esto es inspirado por Dios? No, no, lo que pasa es que mira, el hermano Calvino, el Lutero, yo no quiero que tú, dime tú, dime, ¿cómo tú sabes que esto está inspirado por Dios? Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Un hombre maduro en la fe. Este salmista era un hombre maduro en la fe. Y mire lo que dice, mire su humildad. Enséñame tus estatutos. Dígame, usted tiene 40 años, está estudiando la palabra. ¿Se siente satisfecho? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra, susténtame con tu palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Versículo 34, dame entendimiento, ayúdame a entender lo que me está pasando. Versículo 35, guíame, guíame. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Versículo 38, quita, confirma tu palabra a tu siervo. No existe salmo alguno que no sea el fruto de una experiencia, de una u otra forma. Dios permitió que los salmos estén allí porque son experiencia de hombres de Dios que me ayudan. Ahora me ayudan. Verso 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, vieron el 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mire qué palabras, hermano. Mire, en este momento, ¿sabe qué está pasando? Algunos están sintiendo algo ahí adentro que permiten, prefieren mejor no seguir escuchando. ¿Por qué lo percibo? No sé, no me pregunte. Abra su corazón y diga, aunque ahorita mismo esto me sepa amargo, voy a recibirlo. Y termino. 105. Verso 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Hemos querido apegarnos a la palabra, aferrarnos a la palabra en esta predicación, porque queremos que el Señor hable no sea parte de la palabra de Dios. A veces no tenemos tiempo, hermano. A veces los problemas. Cuando usted y yo nos apartamos de esto, comienzan las debilidades espirituales. Usted y yo venimos a la iglesia porque alguien me pronuncia la palabra como hizo Esdras. No todo el tiempo es así. A veces soy yo el que como solito con mi cuchillo y mi tenedor. Pero, gloria a Dios, ojalá pudiéramos tener Esdras y Pablos y al Señor Jesús. Usted se imagina, seguramente usted ha pensado en eso, sentado en primera fila, porque me va a hablar Jesús. Usted se imagina eso. A veces dejamos las cositas. Usted se imagina eso. Dice que Pablo habló horas. Y un individuo que estaba ahí arriba y se vino abajo. Horas. Yo me imagino a Pablo. Dice que era un hombre petizo. ¿No? Yo me imagino. Viva eso. Que este mensaje sirva. Por... Oye, yo estoy a pie en este asunto. O si no, oye, voy en buen camino. O si no, me falta todavía. O si no, usted se preguntará, yo quiero eso. Este hombre me está escribiendo algo que él vivió. Yo quiero eso. Eso me reta, eso me desafía. La verdad es que yo nunca he sentido delicia cuando leo la palabra. Esa cosa. Mire, yo una vez escuché un testimonio de un hermano que dice que estaba leyendo y de repente leyó una cosa y no pudo seguir. No pudo seguir porque lo que estaba leyendo lo golpeó por dentro. Por ejemplo, yo te tengo que dar testimonio. Cuando yo leo, por ejemplo, eso de que este hermano llega a la cárcel a visitar a Pablo y lo busca. Y Pablo tenía días y semanas de estar en la cárcel. Y créame, no le ponían champú ni rins. No le ponían jabón Palmolive para que se bañara. Aquí este hermano llega, pregunta por Pablo, hediondo, barbudo, peludo, y lo abraza. Cada vez que yo leo eso, me llega. Otra porción que a mí me llega es cuando Pedro y los demás estaban y el Señor comienza a transfigurarse. ¿Usted se imagina eso? A transfigurarse. Y a brillar. Y a mostrar su divinidad. Y Pedro. ¡Ay, Señor, esto está chévere! ¡Chévere! Vamos a hacer tres ramadas, una para ti, una para... Cuando esas cosas nos ocurren, ¿sabe qué? Nos sentimos vivos. Nos sentimos vivos. Nos sentimos sensibles. Yo quiero hacerle un llamado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente con respecto a la palabra de Dios? Puede ser que usted diga, Pastor, yo me paso 10 horas escudriñando la palabra todos los días. Entonces, tenga el micrófono. O también usted podría decir sinceramente, la verdad es, pastor, que estoy lejos de la palabra. La verdad, pastor, es que muchas veces me pongo a leer con un entusiasmo, pero de repente se va perdiendo el entusiasmo. ¿Sabe por qué? Porque no entiendo. ¿Cuál es su situación? Pero la actitud que no podemos perder nunca es: amo tu palabra, me deleito en tu palabra, me regocijo en tu palabra. Quiero pelear por eso. Sea su situación, aquí no le vamos a preguntar cuál es su situación, pero sí lo vamos a invitar. Venga, mi hermano, ¿quién me está ayudando? Aunque sea que silbe acá atrás, no importa. Venga, lo amamos. Una llamada. Independientemente de cómo sea su situación, cómo se sienta usted, venga al altar.